Y el pronóstico era en lo que al estado de excepción constitucional de catástrofe respecta, que este se iba a prorrogar, y efectivamente se concretó esta extensión del estado de emergencia, estado de excepción, por 3 meses, esto por la pandemia. Uh-huh. Obviamente, así lo anunció el presidente de la República, y queremos entender también cómo, si es que se puede hablar de una nueva fase, o lisa y llanamente de una prórroga, una situación que ya estaba siendo abordada. Queremos hablarla con el ministro de Defensa, hasta ahora, Alberto Espina. Muy buenos días.
Hola, ministro.
Ministro, ¿cómo está?
Buenos días, Loreto. Buenos días, Álvaro. Encantado de poder conversar con ustedes.
Álvaro comentaba, claro, que se extiende este estado de excepción. Es una nueva fase, una nueva etapa que análisis hacen justamente desde el Ministerio de Defensa. Y le pongo el punto también al tema de la fiscalización, que tanto se ha comentado. Se habló incluso en algún minuto de tirar toda la carne a la parrilla y durante el mes de mayo. ¿Se logró eso?
A ver, lo primero es contestarles la razón de la renovación del estado de catástrofe. Es porque el coronavirus no ha podido ser controlado en nuestro país, y por lo tanto la decisión del presidente de la República es renovarlo con el objeto de lograr salvar vidas de compatriotas nuestras, proteger su vida frente al avance del coronavirus. De manera que esta es una medida de carácter sanitaria en la que la autoridad sanitaria va fijando, encabezada por el ministro de Salud y todo su equipo de asesores, cuáles son las medidas que vienen, y las Fuerzas Armadas y Carabineros y la Policía de Investigaciones va ayudando en que estas medidas se hagan cumplir. Respecto de la carne en la parrilla, yo quiero decir lo siguiente: nosotros tenemos 30.727 efectivos de las Fuerzas Armadas en Chile, hombres y mujeres. Están desplegados en el máximo de su capacidad. La medida siguiente que nos queda es, y la voy a conversar con los comandantes en jefes, es llamar personal que está en retiro a que se incorpore para que cumpla labores administrativas y de esa manera lograr liberar más integrantes de la Fuerza Armada. Pero quiero hacer un alcance bien de fondo, porque yo he visto crítica de eso.
¿Sí?
Que es lo siguiente: se han realizado 23 millones de controles durante estos 3 meses. 23 millones de controles, de los cuales 7 millones corresponden a aduanas sanitarias, estoy aproximando,
¿sí?
Por cuarentena total 4.700.000, en toque de queda 951.000 personas han sido controladas, y en definitiva 100.000 personas han sido detenidas. Entonces, lo primero que uno tiene que señalar es que hay, de parte de un porcentaje de la población, una actitud absolutamente irresponsable. Y al renovarse el estado de catástrofe, la instrucción del presidente de la República y la que yo le he dado a las Fuerzas Armadas es que las medidas de control van a ser ya no solo selectivas, sino que van a ser rigurosas, y respecto de todos los vehículos que circulan en forma numerosa por algunas vías principales. ¿Esto qué significa? ¿Que van a haber atochamientos de autos? Sí, van a haber atochamientos de autos. Pero si la ciudadanía o un porcentaje de ella no acata las medidas disciplinarias frente nada menos que un virus que está matando chilenos, no queda más que aplicar cada vez medidas más rigurosas.
Sí, ministro, sí, el punto es que, claro, usted habla de estas modificaciones por el estado en que estamos nosotros, la pandemia, pero alguien podría preguntarse válidamente por qué esto no se hizo antes, por qué usted habla del personal en retiro que van a ir al tema administrativo para liberar más personal todavía del que tienen ustedes. ¿Por qué no se hizo antes? Habla de que van a ser no solamente selectivas, sino que también van a ser rigurosas. ¿Por qué no se hizo riguroso antes para evitar el tema sanitario?
Te lo explico al tiro, Loreto. Cuando se hacen 23 millones de controles sanitarios, se fue riguroso en hacerlos. Lo que ocurre es que la ciudadanía, en un porcentaje importante, no los cumple. Y en segundo lugar, hay un segundo factor, que es el siguiente. Y es que hay 500.000 personas con permisos en la región metropolitana para salir. Permisos legales. Porque la ciudad necesita que las personas que trabajan en los servicios básicos, que atienden en los hospitales, en los ministerios públicos, sigan trabajando. Lo que ocurre es que se detectó que había personas que hacían abuso de estos permisos. No hablo del personal de salud, por supuesto, pero hablo de muchas de empresas de servicios básicos, en donde tenían un porcentaje importante de quienes estaban con autorización para salir. La verdad es que estaban haciendo trabajo telemático desde sus casas, entonces usaban el permiso para realizar actividades personales. Pero quiero decir un dato más, porque tu pregunta va bien de fondo. No hay ninguna fuerza armada del mundo que pueda tener en cada esquina un militar, un policía, en una ciudad que tiene 6 millones de habitantes y con la extensión que tiene Santiago. Entonces, sostener que las Fuerzas Armadas nos fiscalizaron con decisión, con energía, lo hicieron permanentemente. Es fácil mirar las cosas desde afuera. Es fácil no darse cuenta como de estos 30.700 miembros de las Fuerzas Armadas, que la máxima dotación que nosotros podemos disponer hoy día, porque los militares tienen que seguir resguardando la frontera, los militares tienen que seguir resguardando todos nuestros cuarteles, los militares tienen que usar sus medios para transportar, y ahí no están controlando, sino que transportando a personas que están contagiadas con coronavirus y que tienen que llevarse a las residencias sanitarias. Los militares, déjame decirte, tienen que transportar insumos y hacer puentes aéreos. Entonces, se ha hecho todo lo que se está al alcance.
Ministro, ahora, ¿pero se ha intensificado esto en las últimas semanas?
Lo que se ha hecho es, como uno va aprendiendo de la experiencia, hay que ser muy soberbio para decir que en una experiencia única en la historia de Chile, en donde no había ocurrido nunca antes, porque cuando nosotros teníamos una catástrofe, Dios quiera que nunca más ocurran, o que por lo menos pase mucho tiempo, siempre afectaba una, dos o tres regiones, pero en este caso afectó todo Chile.
Sí, claro, pero entonces, es que mi pregunta, ministro, es que justamente usted dice, hay que ir aprendiendo. Entonces uno plantea, y es lo que dicen los auditores cuando nos llaman, uno mismo no ve fiscalización. Se están aumentando los últimos días, y así lo han comentado también los auditores, pero ¿qué mea culpa se hace también en el sentido de ir aprendiendo para adelante? Se dijo el 7 de mayo, usted mismo lo dijo, que íbamos a tirar toda la carne a la parrilla, y ahora estamos viendo, se tiró toda la... Ya, pero entonces, se intensificó esta semana, ¿qué se dejó de hacer antes? ¿Qué sí estamos haciendo ahora para evitar el nivel contagio que tenemos acá?
Mira, en primer lugar, llevamos 3 semanas con la ciudad entera cuarentenada. Entonces, es distinto una ciudad cuarentenada íntegramente que una ciudad que tenía cuarentena en alguna de sus comunas. Lo que se hizo, y lo hacen los jefes de la defensa, es planificar de qué forma una ciudad tan grande pueden los controles de las Fuerzas Armadas resultar más eficientes junto con los de Carabineros. Además, usted sabe que cuando patrulla una unidad militar tiene que ir acompañado de carabineros, porque la ley señala que quienes pueden detener son los carabineros. Entonces se ha ido buscando con logística, con estudios que han ido diseñándolos dónde se producen la mayor cantidad de personas que no están cumpliendo con la ley. Y todo esto está en un permanente análisis y revisión. Pero yo le puedo asegurar categóricamente que desde cuando nosotros sostuvimos que íbamos a salir con todo el contingente, lo hemos hecho. Todo el contingente de las Fuerzas Armadas en este momento está patrullando. Y cuando le digo que nosotros vamos a llamar a los reservistas, es porque en estos últimos días, no obstante el aumento del coronavirus, no obstante los anuncios permanentes de la autoridad de que hay que respetar las normas de sanitarias, ocurre que nos hemos dado cuenta que sigue habiendo un porcentaje que no lo respete. Entonces uno va cada vez viendo con qué otras medidas complementa lo que se está haciendo. Sí. Y eso es lo que se está haciendo en forma periódica y permanente. Y no es que se haga ahora. Lo que pasa es que es evidente que a medida que la ciudadanía relaja sus medidas, uno intensifica la cantidad de controles que va realizando. Pero yo le puedo decir lo siguiente. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y Investigaciones están trabajando día y noche, con todo su personal disponible. Es fácil mirarlo desde afuera, pero yo que he recorrido 9 regiones, que no estoy en las oficinas, me reúno en las unidades militares, hablo con los policías, recorro para ver dónde se están haciendo las patrullas, nos damos cuenta que este es un proceso que va paulatinamente evolucionando, que se tienen que ir tomando nuevas medidas, pero que digan que los militares no estaban patrullando, me parece una acusación por lo menos decir injusta, porque yo puedo invitarlo a ustedes cuando quieran, veamos todo el patrullaje que se realiza. La Armada lo hace fundamentalmente en la región de Valparaíso y en la región del Biobío, en Santiago lo hace el Ejército. Quiero contarle otra cosa, fíjese usted que hubo que trasladar a más de 2.500 soldados desde la zona norte y de la zona sur a Santiago, porque ahí es donde estaban concentradas las Fuerzas Armadas y el Ejército particularmente, y por lo tanto el puente aéreo para traer a esos militares, donde entre paréntesis hay que buscar un lugar donde se alojen. Pero en fin, mire, esto es sin llorar, el deber de la Fuerza Armada, y usted en eso tiene toda la razón, es patrullar, resguardar, cuidar a la ciudadanía, y todos los días se va mejorando los procedimientos de control, y tiene todo el derecho la ciudadanía de exigir que este control sea más riguroso y estricto. Y por eso hay un proyecto de ley que espero que se apruebe estos días en el Senado, que eleva la pena de los infractores a 3 años de cárcel por el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, que dice la infracción de las normas sanitarias, y en el caso que una persona tenga coronavirus, lo eleva a 5 años. Yo lo que le puedo decir es que se está realizando todos, absolutamente todas las medidas y esfuerzos necesarios para controlar, pero cuando tiene una ciudad de 6 millones de habitantes y tiene 500.000 permisos que ya se acotaron, y en segundo lugar tiene un porcentaje de personas que no cumple, entonces tiene que ir intensificando y buscando nuevas medidas. Por ejemplo, hasta ahora lo que se establece es que las Fuerzas Armadas, si detienen una persona, tiene que esperar que llegue un carro policial para trasladar el carro policial a la comisaría. Bueno, a contar de ahora y siguiendo los estudios legales, va a ser el propio carro, el propio vehículo militar, el que los va a trasladar directamente a la comisaría respectiva. Entonces, todo se puede hacer siempre mejor. Sí. Hay que ser muy soberbio para decir que no es así. Pero no le ponga en duda que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos por hacerlo mejor en todo Chile.
Ministro, como usted ha señalado, es una primera experiencia y también obviamente se va aprendiendo, se van aprendiendo las lecciones. Me interesaría saber también de qué manera ha cambiado su visión de las cosas desde el primer estado de emergencia a este, que acaba de ser, como decíamos, prorrogado, porque también los que tenemos más edad lo hemos escuchado más, no más, pero siempre se ha dicho, y estamos acostumbrados a ello, a subrayar la solidaridad de los chilenos y chilenas. Ese es el mantra que escuchamos desde siempre, lo solidario que somos. Hoy día, en cambio, en las últimas semanas, a propósito de las vidas que están en juego, lo que hemos escuchado, fíjese que es todo lo contrario. Lo irresponsable, lo indolente que somos ante el riesgo en el cual ponemos la vida de los demás. Entonces, a mí me gustaría entender de parte suya, ministro, estamos hablando con el ministro de Defensa, Alberto Espina, ¿cómo ha cambiado su visión de Chile? ¿No éramos tan solidarios? ¿Somos irresponsables? ¿Somos indolentes? ¿No nos importa la vida de los demás?
Yo te agradezco bastante la pregunta, porque este es un tema bien de fondo, y obedece a un tema que nos tiene que hacer a nosotros reflexionar muy de cómo íbamos construyendo la sociedad chilena. Yo siento que en muchos aspectos nosotros hemos construido una sociedad muy egoísta, por diversas razones, y que la solidaridad es cuando no se expresa en la teoría, se expresa en los hechos. Hay un porcentaje importante de chilenos que cumple efectivamente con la cuarentena, pero hay otro porcentaje que, tal como tú dices, es extraordinariamente indolente frente a estas medidas y que resulta incomprensible, porque la forma como uno controla un enemigo tan brutal como el coronavirus, que además se esconde dentro del cuerpo de personas inocentes, las mata, por lo tanto es fundamental que aquí cada uno tenga y asuma sus respectivas responsabilidades. Y si no se asumen las responsabilidades, entonces tienen que endurecerse las sanciones. Yo voy a dar un ejemplo. Recuerdo que tiempo atrás ustedes hicieron un comentario en donde se señalaba con toda razón el caso de lo que ocurrió en Lota. En Lota, 3 infantes de marina el 13 de mayo, haciendo un control de toque de queda, un automóvil infringió ese control, pasó, casi atropelló a los infantes de marina. Los infantes de marina dispararon un tiro de salva y luego, con una escopeta antidisturbio, el sujeto se arrancó, se fugó. Los infantes de marina denunciaron y el fiscal, a mi juicio de manera profundamente equivocada, resolvió hacer declarar a los infantes de marina como imputados. O sea, el denunciante que casi lo atropellan declara como imputado. Bueno, ahí tuvimos una conversación con el fiscal nacional, esperamos que sus criterios se corrijan. Pero quiero decirle que en Punta Arenas, en Puerto Montt, atropellaron y mataron a un joven con cripto de 19 años, Hugo Muñoz, y yo fui a su funeral en Dalcahue, una situación dramática. Entonces, yo siento que aquí uno frente a estos dilemas o se queda quejándose o toma decisiones para mejorar lo que se está haciendo. Efectivamente, las cosas siempre se pueden hacer mejor y esa es la verdad. Ahora, esto es algo que va en evolución. Nosotros no partimos una ciudad en cuarentena íntegramente, partimos con el barrio la zona oriente de Santiago, después se extendió a otras comunas en la región metropolitana, finalmente se extendió a toda la región metropolitana, pero les voy a decir algo con toda sinceridad. No existe ejército ni fuerza armada en el mundo que puedan estar en cada esquina de una ciudad para controlar a las personas que infringen. Por lo tanto, la participación y colaboración ciudadana es fundamental.
¿A qué lo se relevante... va, de acuerdo a la vigilancia que se ha hecho, la fiscalización que se ha hecho, a qué obedece el hecho de que la gente salga efectivamente a las calles y que esté circulando, ministro?
Mire, que hay distintas causales, ¿no? Hay distintas zonas del país. Yo considero, por ejemplo, que particularmente en la zona oriente de Santiago, donde existen personas que tienen una situación económica mejor, es deplorable que haya personas que salgan bajo cualquier pretexto infringiendo las normas sanitarias. Ahora, cuando uno recorre las comunas más vulnerables, se encuentra con realidades distintas. Personas que a veces no tienen cómo alimentarse, que están con dificultades económicas, de trabajo, pero hay que hacer sopesar a todas las personas que frente al riesgo de la muerte y frente al apoyo, y por eso se acaba de hacer un acuerdo completo de gobierno con parte de la oposición para dar una ayuda mucho más contundente a todas las familias modestas, humildes, que realmente de clase media necesitan apoyo para poder subsistir durante todo este tiempo.
Que uno entendería que ese tipo de proyectos y ese tipo de acuerdos ayuda y colabora más que aplicar un aumento en la pena, 3 años de cárcel a personas que por necesidad salen a la calle también, ¿o no?
Ese es un punto importante. Por eso que son varias medidas que son simultáneas.
Complementarias.
Son complementarias. Y esto es una experiencia, yo quiero decirle con toda franqueza, esto es una experiencia inédita para las Fuerzas Armadas, para el gobierno, para autoridades civiles, respecto a la cual, a medida que va pasando el tiempo, se van implementando medidas estratégicas que vayan resultando más eficaces. Pero sí yo le puedo señalar en forma categórica. Primero, que las Fuerzas Armadas, créanme, están cumpliendo una misión, no están haciendo un favor. Es una obligación, un deber de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, yo estoy en permanente contacto con los 14 jefes de la defensa por videoconferencia y recorriendo las regiones del país. Y en tercer lugar, el personal de las Fuerzas Armadas va, según las instrucciones de los jefes de la defensa, realizando controles que sean cada vez más eficientes. Pero lo que es clave para que esto resulte, y no nos equivoquemos, es que si se estableció el estado de excepción de catástrofe, nada menos que para salvar la vida de los chilenos que puedan contagiarse, la reciprocidad de parte de la ciudadanía.
Ministro,
y claro, esa reciprocidad es fundamental que se cumpla.
Y en ese sentido usted dice, claro, que hay gente que no lo está haciendo. ¿Cuánto ayudaría ampliar el toque de queda? Lo ha dicho Espacio Público, ha hablado de una hibernación, de una ciudad dormida. Hay muchos políticos, muchas instancias que están pidiendo que el toque de queda sea adelante. ¿Cuánto podría ayudar eso?
Mira, es una materia que la resuelve el presidente de la República. Nosotros lo que hemos visto es que el toque de queda es útil, permite restringirlo y es una materia que se tiene que estar evaluando día a día.
Sí, claro, pero usted dice que tiene reuniones todos los días con todas las personas que están en la calle, que usted está en terreno. ¿Cuánto ayudaría una medida como esta o no ayudaría?
Es que lo que pasa es que cuando usted tiene cuarentena, se supone que nadie puede salir. Entonces usted dice toque de queda, que en definitiva es una cuarentena.
Sí, pero el toque de queda es nacional, las cuarentenas no son en todas las comunas.
No, en Santiago tenemos cuarentena,
sí, pero el resto
en todo
país.
Santiago, y en el resto del país hay cuarentena en donde la autoridad sanitaria va estimando que es conveniente, y esto se hace a través de un análisis científico, no es una cosa que uno la haga considerando diversos factores. Santiago está en cuarentena, eso significa que la gente no puede salir, las dificultades son una enorme cantidad de permisos, habían 550.000 personas que salían a la calle, Entonces, como tenemos 550.000 personas que salen todos los días a la calle, por supuesto, cualquier persona que mire la ciudad va a encontrar que hay mucha gente circulando.
O sea, por eso, ¿serviría o no ampliar el toque de queda?
Es que la verdad es una materia, se lo quiero contestar bien derechamente, la cuarentena es un toque de queda. El toque de queda significa que la gente no puede salir a la calle. La cuarentena significa que la gente no puede salir a la calle.
Pero por los permisos, la gente sale en cuarentena, usted dice más de 500.000 permisos. Con el toque de queda no se pueden sacar los permisos. Los permisos son para la cuarentena.
Es que ese es el punto que vi que se planteó de una especie de hibernación de la ciudad. ¿Sí? Es algo que yo escuché al ministro, yo hoy día no estuve con él, pero escuché al ministro porque estábamos viendo otros temas en distintos regimientos. Yo creo que es una materia que hay que estudiarla. A mí me parece razonable estudiar la posibilidad, siempre y cuando tenga algún efecto práctico, que en un momento se restrinja más los permisos para que la gente pueda circular. Y de hecho se hizo con todo lo que eran los permisos colectivos,
sí,
que se entregaban. Ahora, esto es algo que hay que ir analizándolo, hay que ir viéndolo, las medidas se están adoptando. Yo lo que quiero sí señalar es que tenga plena tranquilidad la ciudadanía, que tanto carabineros como las Fuerzas Armadas están desplegados en todo el territorio, que no hay dotación militar ni policial posible para poder controlar una ciudad de la extensión de Santiago si no tiene colaboración de la ciudadanía, y que un paso que se va a dar y que va a crear probablemente más de una molestia es que de los controles selectivos que se hacían se va a empezar a controlar calles que tengan harta afluencia, parándose a todos los vehículos, y eso va a significar, por supuesto, que se van a formar tacos, pero es la única manera, como dijo el ministro de Salud, si la gente no colabora, entonces hay que aplicar medidas cada vez más duras. Pero no creo justo, muy sinceramente, porque lo he escuchado decir, que las Fuerzas Armadas no están con todo su personal desplegado, ni carabineros. Llevan 90 días, muchos de ellos, y están cumpliendo con su deber, vuelvo a insistir, es parte de su deber, pero muchos de ellos llevan 30, 35, 40, 50 días en servicio activo, alejados de su familia, y por lo tanto creo justo hacer un reconocimiento a todo el personal que está cumpliendo con su deber y que lo hace de la mejor forma posible. Eso es lo que yo reflexiono y lo que yo pido, que colaboremos intensamente con la ciudadanía. Ahora, yo creo que el problema de fondo es la cantidad que tenemos de permisos que se otorgan, y eso se ha restringido, lo hemos hablado ayer. Mientras tengamos esta cantidad de permisos, la gente no va a disminuir, pero además llamado a la conciencia.
Ministro,
los países cuando viven estos momentos, pero no te traigo una reflexión, los países cuando viven estos momentos no lo resuelven porque usted tenga en cada esquina un carabinero y un militar para que la gente no salga, porque primero físicamente es imposible. Lo resuelve cuando existe conciencia que lo que estamos haciendo es proteger la vida de nuestros compatriotas, y eso se escribe en letras muy grandes con mayúsculas, que se llama solidaridad y unidad. Y eso es lo que nosotros buscamos permanentemente en el contacto que las Fuerzas Armadas tienen con la población. Gente que se acerca, se le pregunta, pero ¿por qué infringió usted esta norma? Mire, porque la verdad es que yo iba a tal lugar. Entonces, hay un tema de conciencia, de responsabilidad. Y yo creo que el alza de las sanciones para aquellos que la infrinjan también va a ser una medida disuasiva.
Muy bien, ministro de Defensa Alberto Espina, muchísimas gracias por haber conversado esta mañana con el presidente.
Gracias a usted, y cualquier duda que tengan, encantado de poder contestarse.
Gracias, ministro. Buen día.